Lufthansa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
El Noti.
Segunda temporada.
Es miércoles 27 de marzo, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Morena quiere quitar a moderador del debate presidencial.
López Obrador quiere dar dinero a migrantes de Venezuela, Colombia y Ecuador.
Hoteleros de Mazatlán le declaran la guerra a la música de banda.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, raza del Noti, suponemos que ya están en modo vacación, ¿no? A lo mejor, Maca, tú ya te estás saboreando ahí un aguachile estilo Sinaloa, unos mejillones, no sé.
Pues mira, la verdad es que no estoy preparando fugarme, pero sí estoy preparando descansar. Ya se los hemos dicho, nos vamos a guardar a partir de hoy un par de días, pero el lunes próximo vamos a estar de vuelta con las noticias para llevar bien empacaditas y todo, y calientitas, Javi.
Ahí nomás les dejamos el encargo de que nos recomienden con todos sus cuates, con sus familiares, como dijo ayer Maca, a todos los que van a ver en estas vacaciones que hace rato que no ven, coméntenles dónde se informan y díganles que aquí los despachamos.
Pues así las cosas, Javi, ya lo saben, extrañenos, pero volveremos. Y vámonos con la información, porque pues Morena ya nos tiene acostumbrados a que cuando llega la hora de los debates, siempre ponen un pero, que si las preguntas, que si el formato, o que de plano no le gustan los moderadores. Y el primer debate presidencial es el 7 de abril y no iba a ser la excepción. Esta vez el partido quiere remover al periodista Manuel López San Martín como moderador del encuentro solamente por haber emitido una opinión. Pero aparte, Javi, como que no habían puesto atención porque, o sea, será esta opinión la de López-Gatell, pero si vieran todas las de López San Martín, la neta, es que esta es la más leve, ¿eh?
Sí, era un comentario pues de muchos, ¿no? Que hace el periodista en sus redes sociales. El viernes pasado, López San Martín se refirió en su espacio en MBS al regreso del exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a cobrar en el presupuesto, ¿no? Por aquello de que fue nombrado asesor de salud por el presidente López Obrador.
Así es, y es que resulta que en su espacio de MBS hace unos días habló de esta pues reintegración de López-Gatell al gabinete después de su fracaso total como aspirante a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y pues lo que dijo es que el presidente recoge de la basura, así es como lo dijo.
Vaya, Hugo López-Gatell, que es un impresentable, que dejó muerte, desinformación, que provocó un enorme daño durante la pandemia, que enlutó miles de hogares, es sacado de la basura por el presidente López Obrador. En la basura lo tenía Morena, porque él se inscribió, quería ser candidato a jefe de gobierno, a senador, a diputado, lo que le dieran, pero no le dieron nada en la 4T. Y el presidente va, lo recoge y se lo trae como asesor en materia de salud de su gobierno para lo que resta, para los 6 meses y medio que restan. Por supuesto que puede hacer más daño, es un apestado, nadie quiere cerca a Hugo López-Gatell. Hoy el presidente confirma que ya lo contrató, otra vez lo contrató.
Y quizá, como dices, Mac, el comentario hubiera pasado desapercibido de no ser por la piel delgada que tiene Morena, que obviamente brincó en defensa de López-Gatell y le pidió al INE que quitara a López San Martín como moderador. El periodista respondió ayer que la libertad de expresión no puede estar sujeta a caprichos electorales.
Y la neta es que tienen la piel muy delgadita para tener la mano tan pesadota. Ya habló Claudia Sheinbaum al respecto, dijo que iba a pedirle al INE pues revisar las declaraciones de Manuel, pues dijo que ponen en duda su imparcialidad en el debate. Pero su vocero, Gerardo Fernández Noroña, dijo que las críticas de Manuel López San Martín fueron un acto imprudente, insensible y que se lee como una provocación. Ahora, ¿qué no saben que es tan acartonado y tan cuadrado el debate que en serio no deja que se luzcan ni los moderadores, Javi?
Sí, no tiene como mucho margen a que emitan sus opiniones. Una cosa que me llama la atención es cómo Sheinbaum sale en defensa o avala esta defensa de López-Gatell, ¿no? Si recordamos que quizá uno de los mayores conflictos que ella tuvo como jefa de gobierno con el gobierno federal fue justamente su choque con López-Gatell en el manejo de la pandemia, y creo que también hay que reconocerle que terminó mandando por un tubo al subsecretario. Sobre el debate, pues lástima, Margarito, porque el plazo para impugnar la elección de moderadores venció el pasado 12 de marzo, y por cierto, el INE ya propuso para el segundo debate a los periodistas Adriana Pérez Cañedo de Enfoque Noticias y Alejandro Cacho de El Heraldo.
Bueno, pues así las cosas con los debates. Y ya que hablamos de Claudia Sheinbaum y de el tal Hugo, pues el lunes la candidata presentó su propuesta en materia de salud, y vaya que sí hay sorpresas, pues sin decirlo, se está desmarcando de políticas de este gobierno. Propone, por ejemplo, distribuir medicamentos en pequeñas farmacias, no en la farmaciototota de López Obrador. Habla de fortalecer la vacunación, ¿no? Cuando pues esta administración ha hecho absolutamente todo lo contrario, Javi, hay que decirlo.
Pero yo lo que no sé es por qué Sheinbaum presenta un proyecto de salud que le llama República Sana si se supone que a fin de mes ya vamos a ser Dinamarca. Lo que sí sabemos es que estuvo a cargo de una de las eminencias médicas de este país, el doctor David Kershenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, y que afortunadamente Hugo López-Gatell no tuvo nada que ver. El plan apuesta por la prevención, el uso de tecnologías, la digitalización de expedientes, la producción de vacunas y la atención a la infraestructura hospitalaria, esa que dicen que está muy bien.
Bueno, eso con Claudia Sheinbaum. Y Xochitl Gálvez, pues digamos que anda teniendo unos buenos días, porque por fin PAN, PRI y PRD pues le desembolsaron 180 millones de pesos más a su campaña. Así lo reconoció la candidata, que en días pasados, o sea, porque es noticia, porque pues hace unos días se estaba quejando de que los partidos no le andaban dando lana y ya querían que los empresarios apoyaran y entraran al quite.
Si andaban pues medio tacaños, ¿no? Los partidos ahí con lo que le deben a la candidata. Además, Xochitl Gálvez presumió que había denunciado ante la Fiscalía General de la República a Andrés y Gonzalo López Beltrán, los hijos del presidente, por presuntamente haber incurrido en tráfico de influencias en operaciones de proveeduría a la construcción del Tren Maya. Pues suerte con eso, ¿no? Ahí con esa denuncia en la Fiscalía General de la República. Pero ya que hablamos del Tren Maya, ayer les contamos, por supuesto, que uno de los vagones se descarriló por un cambio de vía en la estación de Tixkokob, en Yucatán. Iba de Campeche a Cancún. Ya ayer el presidente López Obrador salió a anunciar también una investigación y sugirió que pudiera tratarse de un sabotaje, porque dijo, está raro.
Porque sí está raro. Hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía, y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables.
Todas estas palabras del presidente pues se suman al comunicado que emitieron las autoridades del Tren Maya, que integraron una comisión dictaminadora para hacer una investigación exhaustiva sobre este descarrilamiento, que no les gusta llamar descarrilamiento, pero pues si algo se sale de su carril, eso es. Hay que decir que el tren iba, Javi, a 10 kilómetros por hora, no causó víctimas, más que una que vive en Palacio Nacional, Javi, porque esa es a la que le anda lloviendo, ¿no?
Y quién sabe si otra, Maca, que anda en campaña y que ayer salió a reclamar que la oposición pide una investigación de qué pasó en el Tren Maya, cuando no piden investigar a Calderón o a García Luna. Siempre termina saliendo García Luna en todo esto. Me gustó mucho el eufemismo que utilizaron para no hablar de un descarrilamiento. Simplemente dijeron interrupción del flujo o algo así, ¿no? Para no tener que utilizar esa fea palabra, que también remite a muchas imágenes que también, hay que decirlo, no sucedieron, ¿no? Que se haya volcado el tren, por ejemplo, pero que pues, obviamente deja muy mal parada esta obra insignia de la 4T. Por cierto, hablando de la mañanera en la que López Obrador salió a decir con todo esto de que estaba rara la cosa. La oposición también metió una queja ante el INE por la conferencia de ayer martes, detallando que el presidente seguía interviniendo en los procesos electorales en curso, mostrando un evidente apoyo a las candidaturas de Morena.
Y López Obrador ya se había quejado de la resolución del INE que le ordenó pues eliminar o modificar 7 mañaneras por haber hecho referencia a la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación o por hacer comparaciones con la oposición llamándola oligarquía corrupta, lo que de acuerdo al INE pues vulnera la equidad en la contienda electoral. Pero la neta es que ¿qué importa? Le llaman la atención, Javi, le dicen que ya no lo haga, le ordenan bajar mañaneras y después lo vuelve a hacer, ¿no? Es lo mismo que pasa con el Partido Verde cuando contrata influencers en veda electoral. Los multan, la pagan, lo vuelven a hacer.
Sí, creo que ya estamos viendo la dinámica que vamos a ver de aquí a junio, ¿no? La oposición se queja, el INE regaña, el presidente ignora, como tú dices, lo vuelve a hacer. Y así nos vamos a ir, ¿no? Porque yo veo muy difícil que el presidente se vaya a aguantar la tentación de meterse en temas electorales en su principal espacio mediático. Y ya para terminar con estos temas de las elecciones, pues ayer finalmente el gobernador Cuauhtémoc Blanco se tuvo que resignar a la orden del Tribunal Electoral, que dijo que tenía que pedir licencia como gobernador de Morelos si quería ser candidato a diputado, aunque fuera por la vía plurinominal. Es una licencia temporal hasta pasando las elecciones, pero pues difícilmente las cosas se van a arreglar en Morelos si Cuauhtémoc nada más está unos meses fuera.
Y hoy, aunque ya se nos olvidó y parece muy lejano, se cumple un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó a 40 personas muertas y a 20 más heridas. Recordarán esa tragiquísima estampa, ¿no?, de migrantes encerrados pidiendo salir porque habían prendido fuego a colchones para llamar la atención de los guardias por las malas condiciones en las que los tenían en ese lugar, pero los guardias simplemente huyeron y los dejaron encerrados. ¿Ya se acordaron?
Creo que esta estampa que vimos, Maca, encapsula muy bien la tragedia que viven los migrantes a su paso por México, ¿no? Y sobre todo los abusos de los que son víctimas. Desafortunadamente, las responsabilidades por la tragedia recayeron nada más en guardias y funcionarios menores del Instituto Nacional de Migración que fueron detenidos, pero hasta ahora no hay sentencias ni reparación del daño. Y una de las cosas más inauditas de todo esto es que el director del Instituto Nacional de Migración, cuando ocurrió el incendio, Francisco Garduño, todavía sigue siendo director del Instituto Nacional de Migración.
Sí, y parece que seguirá en esa posición. Un año después, el paso de migrantes de Centro y Sudamérica ha crecido, han sido tantas las noticias en torno a esto, las tragedias de migrantes en accidentes en carreteras o cruzando el río Bravo, que lo de Juárez ya parece lejano, Javi, pero en los últimos días el tema de migración pues ha desatado una nueva polémica, otra.
Sí, ahora se trata de esta propuesta del presidente López Obrador de entregar 11,000 pesos a personas de 3 países sudamericanos que sean repatriadas y se incorporen a un programa de empleo en sus países de origen. Es una idea que empezó para venezolanos, de hecho ya se firmó un convenio con el gobierno de ese país, pero luego se extendió a colombianos y ecuatorianos.
La candidata opositora, que se tiene que subir a este tema, la verdad, Xochitl Gálvez, pues ha señalado que este apoyo económico es ilegal, ¿no? Y que en todo caso los países de origen deben de pagar la repatriación, pero el presidente dijo que la ayuda es para protegerlo y que los conservadores quieren arreglar todo por la fuerza. En eso estamos.
Es uno de esos movidas que de repente saca López Obrador de una política, pues sí, que tiene una cara humanista, ¿no? Tiene una cara compasiva. ¿Cómo te pudieras negar a ayudar a un migrante que llega en unas condiciones tan precarias? El problema es que cuando te metes en los detalles del asunto, pues sí, resulta que hay otras cosas en las que ese dinero debería gastarse y se genera toda una polémica que también hay que decirlo, de eso viven ahí en las mañaneras. Pero ahora nos vamos a Estados Unidos, Maca, porque tenemos que hablar de la noticia que se hizo viral ayer en todo el mundo, el desplome del puente Francis Scott Key sobre el puerto de Baltimore después de haber sido golpeado por un barco de carga. Ya prácticamente se asegura que 6 personas que trabajaban en una cuadrilla que reparaba baches en el puente murieron ahogadas cuando cayeron al río.
Muy impresionantes las imágenes, de verdad, Javi, parecen como de película. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, este barco con bandera de Singapur llamado Dalí, pues salía de Baltimore con destino a Sri Lanka y a unos minutos de haber salido, perdió propulsión y dirección por una falla eléctrica y entonces echó anclas como parte de su protocolo de emergencia. Pero ya con el impulso, pues no se pudo detener a tiempo y es cuando choca contra los pilotes del puente que atraviesa la entrada del puerto.
Sí, es que uno de esos mamotretos, pues digamos que no se detiene inmediatamente. Y sí se ve en un momento en el que el barco se queda a oscuras, hay una falla eléctrica que pues, parece que se le pierden todos los sistemas. Afortunadamente la tripulación del barco alcanzó a dar aviso a la capitanía del puerto y esta a su vez ordenó cerrar la circulación del puente. Por eso en el video que se hizo viral ayer, en los segundos antes del choque ya no se ven carros circulando, pero quedaba una cuadrilla de trabajadores de construcción que cayó al río Patapsco, que tiene unos 15 metros de profundidad, una temperatura ayer en la madrugada de unos 8 grados centígrados. También era poco después de la 1 de la mañana, o sea, no había tanta gente, pero 6 personas siguen desaparecidas y parece ser que al menos uno de ellos es mexicano.
Oye, Javi, fueron rescatadas 2 personas de este río Patapsco, eso dijo el jefe de bomberos de la ciudad de Baltimore, James Wallace, uno de ellos sin heridas y el otro fue trasladado a un centro de traumatología local en estado muy grave, así lo dijeron. Las autoridades también pues están intentando sacar los contenedores y los vehículos que cayeron al río después del colapso del puente. Es que en serio, ni en una película yo había visto esta escena.
Y fue impresionante porque en segundos colapsó una enorme armazón metálica. De hecho, era un puente impresionante que forma parte de un periférico de Baltimore. Por ahí algunos especialistas dijeron que aun si el puente fuera nuevo, había sido inaugurado en 1977, pero aun si fuera nuevo, simplemente no aguanta un golpe de un barco de esa magnitud. El puerto de Baltimore es uno de los principales receptores de autos importados en Estados Unidos, así que la carga pues tuvo que ser desviada a otros lugares y el puerto pues tendrá que estar cerrado mientras se quita la estructura metálica que cayó al agua. Impresionantes las imágenes que vimos ayer. Y ya para cerrar el episodio, Maca, pues vámonos de vacaciones a Mazatlán y vámonos acompañándonos con una banda sinaloense.
¡No, Maca!
Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido?
O no, Javi, porque, bueno, quizás la banda solo la van a poder escuchar aquí, si van a Mazatlán, imagínense que están allá echándose su cevichito en la playa con una chela bien helada y música de fondo, pues bueno, ya solo se lo van a poder imaginar, puede que este escenario esté a punto de desaparecer, porque resulta que hay empresarios hoteleros por allá que están buscando prohibir la música de banda y viento en las playas de Mazatlán, porque a los turistas, sobre todo a los extranjeros, les incomoda el ruido.
Sí, es, digamos que te sobresalta, ¿no? Cuando de repente ahí estás echándote una cerveza y de repente empieza a sonar la tambora y empiezan a sonar las trompetas, pero igual y luego te acostumbras. Digo, al final de cuentas es algo que hace a Mazatlán único. Pero en redes sociales se hizo viral un comunicado frente al condominio Camino al Mar, en donde se lee que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa, y también se viralizó el video del empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly, dueño de la cadena de hoteles Pueblo Bonito, porque dijo que el ruido de la música está dañando a Mazatlán.
Ahora, Javi, aquí hay que ver las dos, pues los dos lados de la moneda, ¿no? Porque pues quizás sí haya gente a la que le molesta esto, pero pues no cambias el lugar. Si te molesta algo que pasa en ese lugar, pues te vas a otro. Después de este video, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas pues respaldó la postura de Ernesto Coppel. Dijo que al menos 19 empresarios y comerciantes han solicitado al Cabildo de Mazatlán que se implementen regulaciones para prohibir las bandas de música en las playas, así como la música de aurigas y pulmonías. O sea, ya quieren que Mazatlán sea otro lugar.
Pues sí, prácticamente lo quieren convertir en una playa genérica, ¿no? Porque son las bandas y las pulmonías lo que le dan la identidad al puerto. Lo que me llama la atención de los empresarios que salieron a respaldar a Coppel es que al parecer nadie quiere a las bandas, pero nadie tenía los pantalones de salir a decirlo, ¿no? Nadie se aventó. Coppel fue el primero y pues ya era más fácil que se le pusieran detrás y que lo apoyaran. El gerente del Hotel Doubletree, por ejemplo, Ben Verdejo, dijo que solo una minoría de huéspedes disfruta de la presencia de bandas musicales. Claro que todo esto desató críticas en redes sociales, argumentando pues que los deseos de los turistas se iban a imponer a un factor cultural como la música de banda en Mazatlán y que iban a terminar blanqueando y gentrificando los lugares. Ya cada quien tendrá su opinión, pero una cosa sí es cierta, sin banda pues Mazatlán no es lo mismo.
Pues sí, aunque mira, y quizás esta sea una opinión impopular, pero pues Javi, para todo hay gustos, ¿no? Y puede haber playas, ¿no? Dentro de este puerto, en donde sepas que ahí simplemente no hay banda y cuando quieras ir a la playa en Mazatlán sin banda, te vas al Pueblo Bonito y cuando quieras ir a la playa en Mazatlán con banda, ya sabrás en dónde. O sea, también creo que pues todos cabemos. Lo que sí es que cada semana tenemos algo, ¿no? De alguien que está disgusto con cosas que pasan en México. La semana pasada fueron los organilleros.
Sí, pero por lo menos en este caso tuvo mucho más respaldo popular esta propuesta. Sí es algo que divide opiniones, pero como tú dices, ¿no? No nos tenemos que ir a posturas tan extremas y podemos fomentar la sana convivencia. Y habiendo dicho eso, Maca, pues vámonos a la vacación.
Ya vámonos a la vacación con banda o sin banda, pero ojalá que sí con playa. Si nos quieren escribir porque no pueden vivir sin nosotros, si nos extrañan, pues ahí estamos en el X y en el Instagram, ¿no, Javi?
A mí me encuentran en @jagarzaramos y regresamos el lunes con toda la información de los días santos. Vamos a ver también cómo fue el juicio, el proceso, la detención y arresto de Jesús ahí en Iztapalapa.
Por acá estaremos en vivo ya el lunes puestas y luego el viernes 5 de abril es mi cumpleaños, para que vayan preparando regalos. Nosotros pues nos despedimos, a mí me encuentran en @maca_online, ahí nos vemos después de la resurrección.
En la vida hasta novias que no hace falta ni decir, se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más, antes venía sin llamarte, ahora sin nada. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no hace falta que aparentes y pusiste el final entre paréntesis. Esto ya no da más.
Esto ya no da más.
Esto ya no dio más. Pusiste el final entre paréntesis.
Tu boca me niega lo que dice.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.